Aquí comienza Yasteca Podcast.
Thank you. Estimado oyente, bienvenido un día más a Jazzteca Podcast, tu programa de jazz en Radio UMH. Soy Alex García y me acompaña José Juan Pamblanco. Muy buenas, José Juan.
Hola, muy buenas, un día más.
Un día más aquí. Hemos empezado con una preciosidad de tema perteneciente a un disco que nos ha encantado, que nos ha impactado bastante. La verdad es que nos ha gustado mucho. Un disco que se llama Solace. Consuelo, si no me equivoco, ahora nos lo confirmará uno de los músicos que tocan. Es un dúo, piano, contrabajo, y tenemos con nosotros hoy al contrabajista, a Matt Baker. Muy buenas, Matt.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por venir aquí con nosotros a compartir un rato de radio.
Bueno, gracias por invitarme. Es un placer de estar en tu programa.
Muchas gracias. Matt es el primer entrevistado que tenemos de Sioux City, del estado de Iowa, Estados Unidos.
Sí, bueno.
A ver, cuéntanos cómo das vueltas por ahí para llegar hasta Valencia, que es donde actualmente resides.
Bueno, ha sido un viaje un poco largo y bueno, como has dicho, muchos kilómetros. Pero empezaba en Sioux City, Iowa. Uh-huh. Mi padre era en el fuerte militar, pues hemos vivido en muchos sitios, pero hice la más tiempo en Iowa. Uh-huh. Y bueno, empezó a tocar jazz por ahí, también de clásica, y estudiaba un poco en Rochester, Nueva York, y luego a Inglaterra. Y al fin de Inglaterra hice una prueba por la ópera, que está aquí en Valencia, el Palacio de las Artes, sí. Y bueno, ganaba un plazo y estoy aquí en Valencia y con mucho gusto también.
Uh-huh. Hola, Matt, muy buenas. Oye, desde el título del disco, Solace, Consuelo, uh-huh, en español, parece que queréis tanto el pianista John Pickup como tú, queréis llegar un poco al corazón, a la fibra sensible del oyente, ¿no? Es un disco muy, ¿cómo diría?, muy sensible, muy bonito.
Sí, y esto era nuestra idea. Es un disco, John y yo hemos tocado mucho juntos y hemos tocado cualquier cosita, desde standards hasta originales, pero nuestro repertorio ha desarrollado así. Me parece que tenía bastante influencia este disco de, por ejemplo, Charlie Hayden. Siempre era un figura de contrabajo que siempre escuchaba muchísimo, era uno de mis heroes de contrabajo. Y para John también, él tenía una mentalidad así en esta música. Pues sí, es nuestro primer disco y ha llegado así, con este tipo de música.
Oye, ¿y hasta qué punto predomina a la hora de enfrentarte tú al repertorio? ¿Qué parte, digamos, de sensibilidad y qué parte de puramente técnica instrumental?
Bueno, es interesante porque me parece que de técnica de instrumento y sensibilidad eso también ha sido un poco viaje para mí. En conservatorio, cuando estás desarrollando tu técnica y tal, estás mirando muchísimo a la technicalidad, qué puedes hacer, qué es el más que puede ir con el instrumento. Y en algún punto en el camino de carrera piensas de, bueno, yo quiero volver a la melódica, a las cosas que sencillas, pero las cosas que hablan al corazón. Y me parece, pero John y yo hemos llegado en este momento más o menos al mismo tiempo y estamos mirando este tipo de, bueno, cosas sencillas pero que se hablen, que se puede oír y con sentimiento así.
Uh-huh. Tú comenzaste tocando el piano muy, muy pequeñito, pero de repente descubres que tu instrumento es el contrabajo con 9 años. ¿Cómo un niño de 9 años decide que un instrumento más grande que él es su instrumento?
Bueno, eso era un poco gracioso. Bueno, era mi hermano que tenía algún clase con su profesor, clase de guitarra. Uh-huh. Pero en la esquina de esta aula de enseñar era un contrabajo. Uh-huh. Y desde este momento sabía, wow, mira este instrumento. No sabía ni cómo sonaría, ni nada, pero por algún motivo me gustaba, he visto violines anteriormente, pero bueno, esto no me importaba. Del contrabajo, de repente a los 9 años, esto era mi instrumento. Y con un clase, dos clases, casi es como he tocado el contrabajo por mucho tiempo. Con piano nunca era así. Y sabía, bueno, entre los dos tenía que elegir contrabajo.
Uh-huh. Muy bien. ¿Tu formación es clásica y no es que hayas tenido una formación clásica y te hayas ido hacia el jazz, sino que has continuado con esta formación clásica hasta el momento de hoy, que como nos comentabas, estás en el Palau de les Arts en Valencia, en la orquesta? ¿De qué forma influye la clásica en el jazz a la hora de plantear este tipo de discos?
Bueno, de este tipo de disco es un género que bueno, me gustaría llamarlo jazz de cámara, que hay un género que existe. Uh-huh. Está yendo un poco de moda ahora, está jazz de cámara. Y que me gusta es que tiene la sensibilidad de música clásica para escuchar los dinámicos, para escuchar, para hablar entre ellos, como un concierto de música de cámara, de clásica. Uh-huh. Pero es en improvisación, es en el jazz. Y siempre estoy escuchando a los fraseos, articulaciones, los dinámicos así, como si fuera música de clásica, pero poniendo este tipo de pensamiento en la improvisación. Y esto es, pienso que llevo de la música de clásica hasta el jazz. Aparte de esto, la formación técnica también que tenía que hacer para hacer la desarrollo de música clásica sirve muy bien en la música de jazz.
Uh-huh. Aparte de la música clásica, se ve que no paras, como otros tantos músicos de jazz, porque también te has metido en la música celta. ¿Qué te aportan también todas estas músicas diferentes?
Bueno, en mi mente todos son los mismos, son iguales. Música es un idioma, y bueno, es un idioma con acentos distintos, bueno, como mi acento, pues. Pero música es música, y por este lenguaje podemos meternos dentro uno de la otra. La música celtica era bastante de casualidad, estaba tocando en Manchester, en Reino Unido, estudiando ahí. Uh-huh. He encontrado una chica, una de que toca arpa de Clarsack, que se llama arpa céltica. Uh-huh. Y bueno, no sabía que esta chica era muy conocida, no sabía nada. Y uh-huh. De repente aprendí un día que esta chica era una de las más conocidas, Catherine McKay. Uh-huh. Y hemos empezado a tocar en dúo, luego trío, luego cuarteto. Y así, a mí, la música es la misma. Hay articulaciones, hay sonidos, hay tonalidades, o si no, también hay tonalidades, si quieres, por eso. Uh-huh. Y bueno, es una manera de cómo poner todo junto.
Matt, una de las cosas que sorprende, volviendo al disco, uh-huh. es la elección del repertorio. Hay 6 temas de John Pickup, una composición tuya, y el resto son versiones, sobre todo de bandas sonoras, de música de películas, algunas muy conocidas. A uh-huh. mí me llama la atención, por ejemplo, que en un tema como Feliz Navidad, Mr. Lawrence, de Sakamoto, que era un tema originalmente compuesto para piano, eres tú el que lleva la melodía con el contrabajo, mientras que John te acompaña al piano, o sea, un poco dando la vuelta. Y en Shenandoah, un tema tan conocido también, también uh-huh. le dais una nueva visión, digamos, muy distinta, por ejemplo, de la que hizo Keith Jarrett. Supongo que la idea es esta, ¿no? Buscar nuevas perspectivas de temas conocidos.
Sí, esto era la idea, más o menos. John es no solamente es un pianista fantástico, pero es un compositor fantástico y está bastante conocido en el mundo, en Londres, el mundo de música comercial, música de películas. Está compuesto pistas sonoras de películas como The Man Who Walked in the Moon, es uno que ha ganado en el Amsterdam Film Festival el año pasado. Y bueno, tiene este mundo en su mente. Y por esto siempre teníamos la idea de ir por el mundo por películas, música de películas, música de cine, cinema, así. De estos temas, de contrabajo tocando la melodía. De Shenandoah, esto era otra cosita, porque Charlie Haden ha muerto más o menos en el momento que hemos grabado este disco, y era casi como tributo a él, es esta. Mm. Y por el Merry Christmas, Mr. Lawrence, era una idea que John estaba hablando sobre una cosita y luego alguien sobre otra cosita, y han dicho, ah, era un tema de película, cómo se va un poco, du, 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 du. Y John, con estas 3-4 notas, sabía, de repente ha tocado las armonías, y no sé qué pasaba, pero yo tocaba la melodía, y siempre hemos quedado así. Esto era un poco de casualidad, un accidente muy, muy, muy bueno, entonces, de Merry Christmas, Mr. Lawrence. Pero siempre hemos metido nosotros en el mundo este de jazz, pero jazz de cine, jazz de película, sin ser justamente un tributo a jazz, a música de película.
Oye, y he leído alguna crítica por ahí que dice que es un disco atemporal, ¿no? Tú has dicho antes que iba un poco eso del jazz de cámara, que parece que últimamente está de moda, pero realmente es un disco que está un poco alejado de modas y de tendencias. Realmente habéis hecho lo que os apetecía, y además se nota que os compenetráis muy bien, ¿no? Que ahí hay muy, muy bien entendimiento entre los dos.
Bueno, muchas gracias. Sí, el disco lo hicimos estos temas porque dice algo a nosotros, y puede ser que sí, está que jazz está yendo de un poco como jazz de cámara, está yendo un poco en la moda. No lo sé si aquí en España ha llegado así por la moda esta, pero teníamos que grabar estos temas en este formato. Es un poco atípico, pero hemos gustado así, pues lo poníamos ahí, y si la gente gustaría escucharlo, pues me alegro muchísimo, pero al menos yo tenía que hacerlo.
Oye, y el disco salió un poco por casualidad, ¿no? A raíz de un concierto vuestro en el Jimmy Glass de Valencia. Cuéntanos.
Sí, esto era, por allá y yo hemos encontrado en el año 2000, a mí sí recuerdo bien 2000, en Manchester como estudiantes. John vivía en Liverpool, yo en Manchester estudiando. Y un profesor de nosotros ha dicho, bueno, deberáis que tocar un poco juntos. Pues bueno, hemos tocado, hemos estudiado, hemos tocado más en Londres. Pero cuando yo fui a España, yo teníamos un hueco de 7 años, algo así. Y John me ha contactado por Facebook un día diciendo, ah, yo quiero visitarte, pero tal vez podríamos tocar una vez más, ¿no? Hicimos un concierto en Jimmy Glass y la gente me gustó muchísimo. Pues bueno, era absolutamente de casualidad, porque solamente teníamos la idea de hacer un concierto juntos y luego disfrutar el resto del tiempo como vacaciones. Pero bueno, ha cambiado un poco.
Se complicó, ¿no?
Sí, se complicó esto, exacto. Y el año siguiente hemos repetido un poco, bueno, pensando, en plazo de un concierto hacemos dos. Y bueno, en plazo de dos conciertos, la próxima vez hacemos un disco. Está yendo bien, sí. Hemos vuelto desde Finlandia hace de unas semanas, una girita por ahí, y luego vamos a Madrid este mes que viene para tocar un Bobby Jazz y otros conciertos. Y bueno, las cosas están yendo un poco orgánico, que como ha sido nuestro plan desde el principio, pero en realidad sí, era completamente de casualidad. Uh-huh. este disco.
Te gusta bastante el formato de dúo por lo que vemos, ¿no? Porque también tienes otro con el guitarrista Fabio Zambelli.
Sí, esto también es un poco de casualidad, porque me encanta el dúo. Es un dúo, es uno de mis favoritos, cositas. Pero estar trabajando con Fabio hace desde, no sé, 3 años, algo así, en dúo. Teníamos un cuarteto juntos, hemos trabajado muchísimo, pero con la crisis, él vivía... Algunos miembros vivían en Italia, uno en Inglaterra, yo aquí, y bueno, era imposible. Hemos continuado como dúo y grabábamos hace desde un año y medio, y solamente en estas últimas pocas semanas hacer este disco también. Pero es jazz de cámara, pero de completamente otro rollo. Bueno, si Solas es jazz de cámara, uh-huh, con un poco más énfasis en música de cámara, pero tal vez 50-50. Uh-huh. El otro es jazz de cámara, que tiene un poco más en el mundo de jazz tradicional. Pero bueno, uh-huh, los dos me gustan muchísimo.
Muy bien. ¿Algún otro proyecto del cual nos quieras hablar para ir cerrando la entrevista?
Bueno, en este momento yo tengo una cosita de música clásica, pero no es de jazz. Es una quinteto, uh-huh, de cuerdas que se llama Land Quinteto, que estamos grabando música, es muy interesante, de época de Beethoven, pero de un compositor casi desconocido, George Onslow, es un compositor francés, británico, y es muy conocido en su día, y su música está yendo a, bueno, está empezando a ser descubriendo a nuevo ahora, pues por esto estamos grabando un disco de dos quintetos de él, y vamos a ver dónde se va.
Muy bien, Matt, pues un placer haber charlado contigo, un honor que haya sido el primero de Iowa que haya estado aquí en el programa, y nada, te seguiremos la pista y nada, ve informándonos, por favor, de las novedades.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Alex, y a la programa también, y bueno, me gusta muchísimo la oportunidad para hablar a ti y también a todos los que están escuchando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Si empezábamos antes la entrevista con el tema Thread Bear, ahora vamos a concluirla con el tema Being Green.
Thank you.
La verdad es que interesantísimo este proyecto de jazz de cámara o cámara de jazz, no sé, donde con una mezcla de música clásica y jazz, desde luego nos ha sorprendido, nos ha gustado bastante, ¿verdad?
Sí, bueno. Sí, la verdad es que es un disco precioso y mira que a mí la palabra preciosa aplicada al jazz no me gusta utilizarla mucho, pero sí, realmente sí.
Y bueno, y lo que queda del programa, vamos a inaugurar un juego. Un juego porque en fin, ya es la quinta temporada y tenemos que buscar cosas para entretenernos aquí, para que no os aburráis ahí al otro lado. Entonces, hemos decidido, ya nos planteamos hace un tiempo y al final lo hemos puesto en marcha, jugar José Juan y yo a un juego. Lo llamamos Jazz Encadenado. ¿Y en qué consiste el Jazz Encadenado? Pues lo ha empezado José Juan, ha elegido un tema, me lo lanza, yo lo escucho y digo, pues mira, te voy a contestar con este otro tema. Entonces, ¿cómo buscamos esos temas de contestación? Pues lo que se nos viene a la cabeza. Habrá temas que será, veces que será el mismo tema tocado de una forma muy diferente, o uno de los músicos que aparece en la formación buscamos otro tema. En fin, van a darse muchas circunstancias. Este es un juego que no tiene fin, o sea, esto podemos tirarnos otros 6 o 7 años aquí en Jazzteca con este juego. Entonces, lo que haremos será en muchos de los programas, pues la segunda parte del programa, haremos este jazz encadenado y iremos pues continuando los temas en el último que lo dejamos. ¿Y cómo empieza este jazz encadenado, José Juan? Cuéntanos.
Pues nada, como había que empezar por algún sitio, rebuscando entre los discos que tiene uno en casa, me encontré con uno que hacía tiempo que no escuchaba y que me gusta mucho. Es un disco del pianista italiano Enrico Pieranunzi, que vienen en la línea de esos grandes pianistas de jazz italianos como Bolani o Mirabassi, y Pieranunzi es uno de los más destacados. Pues en el año 2003 se le ocurrió dedicar un disco a la música de las películas de Federico Fellini, pero en clave de jazz. Y la verdad es que el disco estaba muy bien, porque además se rodeó de un grupo de músicos absolutamente fantástico. Además de Pieranunzi en el piano, están Kenny Wheeler en la trompeta, Chris Potter en el saxo, Charlie Hayden en el bajo y Paul Motion en la batería. O sea, un conjunto de estrellas. Bueno, pues para empezar estos encadenados, yo lo lancé y a partir de ahí ya iréis viendo lo que va saliendo. Vamos a escuchar de este disco que se llamaba Fellini Jazz el tema central, compuesto por Nino Rota, de la película La Dolce Vita.
Magnífico el tema que ha escogido José Juan, la Dolce Vita, para empezar este juego de jazz encadenado. Cuando cogí este tema me puse a pensar a ver cómo, por dónde lo enlazo. Entonces al final escogí un tema que enlazaba primero por el tema del cine. A lo que vamos a escuchar es parte de una banda sonora y también por ser tocado en Europa. Entonces, pues nada, me puse a buscar y encontré, me acordé de un disco de Miles Davis donde hace la banda sonora de una película de Louis Malle, cuyo título os va a decir José Juan porque yo no me atrevo. José Juan, ¿sabes que esto está en el contrato? La parte de sueldo que tienes incluye las cosas que hay en francés. A ver, ¿cómo se llama esta película?
Bueno, sería algo así como Ascenseur pour l'échafaud. O dicho más fácilmente, ascensor para el cadalso.
esa parte del cadalso incluso lo hubiera podido decir yo, pero bueno. Sí, esta banda sonora es una banda sonora muy particular porque lo que hicieron es que una vez hecha la película le propusieron a Miles Davis el que pusiera la banda sonora. Él en una sesión privada vio la película, le apeteció el proyecto, entonces metió a sus músicos, entre los cuales estaba Pierre Michelot, aquel contrabajista que también francés, salía en la peli esta de
sí, en Round Midnight.
Round Midnight. También Kenny Clarke y algún otro músico, los metió en una habitación en un estudio de grabación, les dio cuatro acordes y cuatro y les dijo vamos a ver la película y a improvisar sobre ello. Y fue una magnífica, maravillosa improvisación colectiva con algunos de los solos más espectaculares de Miles Davis.
Hasta el punto de que pasados los años y hoy en día pues se recuerda mucho más la banda sonora de Miles Davis que la propia película de Louis Malle.
Correcto. Pero como banda sonora, como música, es apabullante, es una preciosidad. Y os vamos a dejar con el tema llamado Dinner o Motel.
Pues ahí estaba Miles Davis con la banda sonora de Ascenseur pour le Chafaud, grabado en París en 1957. Y nos vamos a quedar en París porque precisamente esa es una de las conexiones con el tema que viene ahora. El hecho de estar grabado en París, pero además hay más cosas. Porque el tema que viene ahora es de Charlie Parker, nada más y nada menos. Uh-huh. Y bueno, es bastante conocida en el mundo del jazz la colaboración entre Miles Davis y Charlie Parker. Pues Charlie Parker lo vamos a escuchar en un concierto en la Sala Pleyel de París en 1949 con un tema también emblemático del bebop, el Soul Peanuts, los cacahuetes salados. Uh-huh. Un tema de Dizzy Gillespie y de Kenny Clarke, que precisamente estaba tocando también la batería en el tema que acabamos de escuchar.
O sea, al final va a resultar que el jazz es un pañuelo.
Es un pañuelo. Es como un pueblo que todo el mundo se conoce. Bueno, pues vamos a escuchar al grandísimo Charlie Parker explicándole al público europeo qué es el bebop y dejándolos con la boca absolutamente abierta. Ahí está este Soul Peanuts. Thank you.
Ese famoso canto de Sal Peanuts que tantas versiones hemos escuchado de él, pero de nadie como del grandísimo Charlie Parker, que aquí estaba acompañado por Kenny Dorham a la trompeta, Al Haig al piano, Tommy Potter al contrabajo y un Max Roach que ahí hacía un último break completamente enloquecido. Y casualmente, bueno, no, casualmente no, por eso nos lleva al siguiente tema. Si en este de Sal Peanuts estábamos en 1949, damos un salto hacia adelante, nos vamos hasta el año 1960 y cogemos un disco del entonces batería y después batería también, no es que cambiara de instrumento, del batería de este grupo, y lo cogemos en uno de sus discos más comprometidos. 1960, la época de los derechos civiles, de la lucha contra el racismo en Estados Unidos. Max Roach hace una suite, Freedom Now Suite, de hecho, We Insist, Freedom Now Suite, en la cual coge a unos cuantos de sus amiguetes del jazz y hacen un disco reivindicativo de su situación. Con este tema vamos a acabar el programa porque ya no nos va a quedar tiempo después. José Juan, ha sido un placer tener un programa más contigo.
Para mí también.
En un próximo programa continuaremos este jazz encadenado.
Estos encadenados que dan mucho juego.
Esperamos que lo disfrutes tú, al menos una parte de lo que lo estamos disfrutando nosotros, porque nosotros nos lo estamos pasando muy bien con estos juegos. Ha sido un placer tener a Matt Baker, la verdad es que nos ha gustado mucho la entrevista con él y su disco Soleil, la verdad es que nos ha gustado bastante. Bueno, el tema con el que vamos a terminar, está Max Roach acompañado de Booker Little a la trompeta, Julian Priester al trombón, Walton Benton y Coleman Hawkins al tenor, James Renk al bajo, Michael Olatunji a las congas, casi nada. Qué nombre tiene la gente hoy. Ray Mantilla y Thomas Duval a la percusión y Abby Lincoln en la voz. El tema que vamos a escuchar es el que, muy parecido al título del disco, y se llama Freedom Day. Ha sido un placer tenerte ahí como oyente. Ay, por cierto, casi se me olvida, ahí tenemos a Marina Mancebo al otro lado del cristal. A ver si esta temporada, José Juan, consigo no olvidarme ninguno de los días, que no suele ser muy habitual.
De momento vamos bien.
Sí, de momento sí. Disfruta del jazz con jazzteca.com y os dejamos con Freedom Day.
Thank you. Thank you.